Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Universidad de Valencia tiene nuevo rector. Se trata de Juan Luis Gandía, que se ha impuesto a los otros tres candidatos en estas últimas elecciones, lo que le ha otorgado un mandato único de 6 años para afrontar diferentes retos. Saludos de Carles Villeta. Hoy en el programa hablaremos con él. Será nuestro tema de apertura para que nos explique algunos de los conceptos que se han mencionado en esta campaña. Se ha hablado de gobernanza, de transparencia, de priorizar, de infraestructuras y de financiación. Así que queremos que nos explique cuál va a ser su proyecto para estos 6 años. Además, en el programa hoy no nos va a faltar, por ejemplo, magia. Yo creo que desde ahora y hasta las 2, en mediodía, vas a encontrar temas más que interesantes. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, hoy en mediodía vamos a poner el foco en una de las instituciones clave de la sociedad, porque hablar de universidad es hablar de futuro, de talento, de oportunidades y también de retos como los que se le plantean al nuevo rector. Y es que la Universidad de Valencia estrena nuevo rector tras unas elecciones que han contado con un amplio respaldo de la comunidad universitaria y que abren una nueva etapa marcada por palabras clave que hemos escuchado en campaña como gobernanza, transparencia, financiación o innovación. Hoy saludamos ya al nuevo rector. Bueno, falta un trámite para que lo nombren definitivamente, que es Juan Luis Gandía. Rector, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy bien, Carles. Muy agradecido de vuestra invitación y encantado de estar con vosotros.
Un placer. Bueno, pues bienvenido a COPE, rector, y le quiero preguntar así para empezar lo primero. ¿Cómo está viviendo sus primeros días con esta nueva responsabilidad? No sé si tiene más responsabilidad o más ilusión, o cómo lo afronta.
Bueno, responsabilidad siempre se tiene, y por el hecho de acabar siendo elegido como rector, pues uno es consciente de la responsabilidad que va a asumir, aunque aún técnicamente no la tenga, porque falta, como tú bien has dicho, ese decreto del Consejo para que me nombre y formalmente yo pueda ser oficialmente rector. Ajá. Pero sí con mucha ilusión. Inicio este periodo pues como lo terminé en la campaña, tremendamente ilusionado, tanto yo mismo como todo el equipo que me ha acompañado en esta gran aventura, y la ilusión es absolutamente necesaria para cualquier proyecto que alguien quiere poner en marcha.
Ha recibido un gran apoyo en todos los colectivos. ¿Qué lectura hace de este apoyo tan transversal?
Pues para mí era muy importante, y creo que para la comunidad universitaria, para la universidad también, porque el haber obtenido la mayoría de votos en todos los estamentos, en los 5 colegios electorales, creo que es una prueba de confianza que aumenta si cabe más la responsabilidad y también la ilusión y la motivación para saber que todos los colectivos respaldan este proyecto, que ha sido ampliamente apoyado, sí. Y por tanto esto nos confiere de mayor responsabilidad si cabe, pero insisto, de una ilusión clara por conseguir los objetivos que nos hemos propuesto.
Sí que hay un dato que llama la atención, que es la participación del estudiantado, que sigue siendo baja. No sé si es que no se les comunica bien o que por su temporalidad, bueno, pues están en otras, pero ¿cómo se podría implicar más a este colectivo de estudiantes en la vida universitaria?
Pues nosotros en campaña, el dato de la participación de los estudiantes históricamente es bajo en el contexto general. Ahora, creo que hay que precisar, sobre todo porque en las 2 vueltas se ha producido un hecho que yo creo que era inédito, y es que en la 2ª vuelta de estas elecciones ha aumentado casi 3 puntos en valor absoluto la participación. Puede parecer que eso es poco, porque se pasa del 8 y algo al 11,01, pero si analizamos en términos relativos, es un incremento de participación superior al 25% desde la primera vuelta hasta la segunda. Creo que el estudiantado finalmente sí entendió que tenía que dar un paso al frente y se implicó en este proceso, y en cualquier caso, nosotros en campaña lo decíamos, nosotros siempre hemos dicho que el estudiantado tiene que estar en el centro de la experiencia educativa, y desde el observatorio del estudiantado que queremos poner en marcha y con estudios que ya están hechos, nosotros queremos dinamizar la vida del estudiantado en la universidad. Uh-huh. Que sean conscientes de ese paso por la universidad.
Muy bien, usted además ha insistido en la idea de una nueva gobernanza, que para que todo el mundo lo entienda, ¿qué es lo que usted pretende cambiar realmente? Que es una palabra esta que se pone de moda, gobernanza, se usa para todo.
Sí, bueno, de hecho yo en campaña decía, la gobernanza no es un concepto abstracto, ni mucho menos. La gobernanza quiere decir que hay que tener una actitud determinada a la hora de entender cómo se gobierna una institución, y más aún una institución pública como es la Universidad de Valencia, y esto quiere decir que hay que ser capaces de establecer procesos de diálogo donde se puedan enfrentar los problemas de forma colaborativa, deliberativa, y al mismo tiempo que las decisiones se tomen en los órganos que tienen las competencias, y siempre, y es algo que ha sido una constante y lo será cuando tengamos ya definitivamente la responsabilidad, con un consejo de dirección que sea accesible a la comunidad por vías formales y por vías informales, y siendo consciente que nosotros somos comunidad universitaria y por tanto nos debemos a ella y somos parte de ella.
Esto del diálogo y de la participación lo ha mencionado usted ahora y también en campaña. ¿Esto significa que habrá decisiones más lentas? ¿Usted cree que se puede ganar también en eficacia?
No, yo creo que se puede ganar en eficacia. De hecho, creo que finalmente una organización que funciona... la gobernanza es clave para que pueda haber un buen gobierno. Sin una adecuada gobernanza no puede haber un buen gobierno. Hay gente en campaña, me lo preguntaban, que creía que todos estos procesos dilatarían las decisiones. Creo que es mucho mejor asumir que la decisión... ha sido escuchado primero de la gente, se ha podido dialogar, se ha podido consensuar, se puede tomar la decisión para poderla explicar y después hay que cumplir. Claro. Y ese proceso requiere que finalmente al tomar la decisión la comunidad está de acuerdo con lo que se hace, y aunque pueda no toda la comunidad entender la decisión, por lo menos se puede explicar. Y a la larga creo que son decisiones que acortan los plazos, no los alargan.
Hay otra palabra clave, rector, que es transparencia. También sí. Se ha nombrado mucho en esta campaña. ¿Qué ha fallado hasta ahora y qué va a notar la comunidad universitaria a partir de ahora en esta nueva etapa?
La transparencia es esencial para que pueda haber un buen gobierno, y es esencial en un modelo de gobernanza. Porque sin transparencia es difícil que la gente pueda entender el por qué se toman las decisiones. Y muchas veces no se pueden ni siquiera explicar, porque no ha habido un proceso de transparencia. La transparencia debe ser totalmente transversal a la institución. No solo en las decisiones que toma un consejo de dirección, sino en cualquier decisión que se toma por parte de un órgano. Porque si no se tiene transparencia, difícilmente se va a disponer de toda la información para tomar decisiones adecuadas.
Gobernar no es anunciar, es priorizar. Esto lo dijo usted mismo, yo sí. lo replico porque tengo una pregunta a este respecto. Tiene usted un mandato único de 6 años y si tuviera que señalar 3 aspectos claves o 3 prioridades inmediatas, ¿cuáles serían?
Nosotros en el programa electoral, ahora si tuvieras ocasión o si en algún momento tienes ocasión de consultarlo o si lo has consultado, verás que al principio teníamos unas prioridades que catalogábamos como inaplazables. Había 8 prioridades que nosotros entendíamos que se tenían que desarrollar durante el primer mandato. Desarrollar quiere decir abordar, tal vez en algunos casos conseguir y en otros por lo menos dejarlo en marcha, por decirlo así, para poder ir avanzando en esta línea de esos 6 años. De hecho, permíteme que te diga, ahora en estos días en los que he recibido muchísimas felicitaciones, la semana pasada tuve un acto muy entrañable para mí en mi propia facultad, en la Facultad de Economía, y yo les decía a la gente, digo, tened presente que nos han elegido no para 6 horas, ni para 6 semanas, ni para 6 meses, sino para 6 años. Esto quiere decir que hay que planificar mucho, hay que ordenar mucho, y hay que ser consciente que todo no se puede cambiar y todo no se puede cambiar en un plazo de tiempo reducido. Por tanto, hay cuestiones muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el propio profesorado, en el sentido de que, como toda la administración y la propia sociedad, hay un proceso a 6-7 años vista en el cual una gran cantidad de gente de profesorado permanente, sí, pues va a finalizar su actividad profesional y acabará jubilándose. Entonces, nosotros, las personas que conformamos la universidad y un profesor, requiere un proceso de renovación y de rejuvenecimiento de nuestras propias plantillas de profesorado, que requiere ser programado en el tiempo y hacer una apuesta. Y la apuesta en este caso también ha de ser con inversión económica para conseguir que este proceso sea lo más ordenado y que esta transición sea la mejor posible para que la institución no padezca, por decirlo de alguna manera, ese cambio, ese relevo generacional.
También hay otro aspecto a intentar mejorar, que son las infraestructuras. Así ¿cómo es. Se va a abordar esto?
Bueno, ahí hay una cuestión importante que tiene que ver con la gobernanza y que tiene que ver con la transparencia, y es que algo que yo ya sabía que iba a ocurrir, porque yo en su momento tuve las responsabilidades como vicerrector de Economía, Infraestructuras y Tecnologías de la Información, y es que tenemos una universidad que, lo dije en el claustro, más del 70% de los metros cuadrados construidos, de la superficie construida, es del siglo pasado. Esto requiere hacer actuaciones importantes en mantenimiento y mejora, pero también hay necesidades de edificios nuevos.
Campus muy distintos, ¿no?
Campus muy distintos. Tenemos 4 campus, 3, dos en la ciudad de Valencia, que es el de Tarongers y el de Blasco Ibáñez, uno en Burjasot Paterna, que tenemos en Paterna el parque científico, y un campus en Ontinyent, y esto requiere de inversiones importantes. Por eso lo primero que planteamos es un plan de inversiones en obra nueva y en mantenimiento y mejora, que tiene que ser consensuado, que tiene que ser transparente, y que en algún momento determinado tendremos que ordenar, y que evidentemente estará condicionado por las posibilidades presupuestarias que nosotros tengamos a nuestra disposición.
Sí, porque también ha sido un aspecto que se ha mencionado también en estos días previos. Usted ha hablado de un déficit estructural de financiación. Entendemos que está infrafinanciada la universidad, y también se ha aprobado un plan plurianual, pero usted dice que esto no es suficiente. Bueno, pues, ¿qué le falta a la universidad para poder, con ese dinero de que se disponga, abordar tanto reto, vaya?
Pues mira, como tuve responsabilidades también en economía, como te he dicho anteriormente, cuando tuve esa responsabilidad a partir del 2014, existía un plan de financiación que era para el periodo 2010-17, que nunca se aplicó. Primero, no se aplicó porque no se daban las condiciones técnicas que establecía el propio plan, porque veníamos de... el PIB estaba cayendo, teníamos datos negativos y había una condición de aplicabilidad que decía que si el PIB no era al menos del 1,5% en tasa positiva en el tercer trimestre de cada año, no se podía aplicar, y tanto en el 13 como en el 14 el PIB de aquella época, ya han pasado años, pero si recuerdas la crisis financiera y económica, fue negativo, de tasas del menos 6 y del menos 3,3%. A partir del 15 se pudo aplicar, pero la Generalitat decidió no hacerlo. No era una decisión de la Universidad de Valencia ni de las otras 4 universidades públicas valencianas, sino que no se aplicó. De hecho, nunca se aplicó el plan en ninguna universidad, obviamente, en ese periodo. A partir de ahí entramos en un proceso en el que yo también participé con el vicerrector para intentar generar que hubiera un plan de financiación. Finalmente, recientemente se ha firmado lo que se ha llamado un plan de financiación, pero que para mí, creo que es obvio si uno lee el plan, adolece de un aspecto importante, y es que no hay ninguna parte de la financiación que esté asociada a objetivos. Yo creo que la Administración, y particularmente la Generalitat, tenemos que trasladarle, y yo creo que son conscientes, pero nosotros tenemos que trasladar que verdaderamente lo que se invierte en universidades públicas no es un gasto, es una inversión. Por eso he dicho lo que se invierte, es una inversión. Y la propia Generalitat debe ser consciente de lo importante que las universidades somos para el futuro de nuestra sociedad, de la sociedad valenciana, y también tiene que ser consciente de lo que ella espera de las universidades. Por tanto, creo que tenemos un margen importante para mejorar esta relación y que eso se traslade formalmente también a la estructura de financiación de las universidades, para que nosotros tengamos capacidad para poder tomar decisiones en el medio y en el largo plazo. Porque eso será positivo también para la sociedad valenciana y, obviamente, particularmente para la Generalitat.
Rector, en paralelo están creciendo las universidades privadas. ¿Usted considera que es una competencia real o juegan en otra liga a la que no pertenece la universidad pública?
Pues, Carles, me han hecho esta pregunta varias veces. Voy a darte, pues, evidentemente, la misma respuesta, porque creo que es la apropiada, además, por otra parte, ¿no? A ver, como soy economista de formación, por mi formación en el área económica, si hablamos en términos económicos, ¿son una competencia? Sí, en términos económicos sí, porque están compitiendo en un mercado, llamémosle de alguna manera, pero nosotros no somos una universidad privada, somos una universidad pública. Y las universidades públicas tenemos una función esencial en cualquier sociedad, y es que hemos de ser el motor de equidad social de esa sociedad en la que nosotros estamos actuando. Y además nosotros somos líderes, institucionalmente hablando, pero también en lo que una universidad entendemos que ha de ser. Una universidad debe de generar conocimiento, debe de transmitirlo y luego debe de transferirlo también. Y esas facetas que requieren investigación, por una parte, que requieren innovación, que requieren transferencia y también docencia a la hora de trasladar a nuestros estudiantes y formarlos profesionalmente, eso es lo que es en esencia una universidad. Y cualquier entidad que no tenga esas tres misiones y las cumpla, técnicamente, en mi opinión al menos, y creo que es en la opinión generalizada, no estará cumpliendo lo que una universidad se entiende como tal. Nosotros tenemos que seguir siendo institucionalmente líderes. Yo creo que tú sabes, existen los rankings. Hay un dato que yo algunas veces he comentado. Hay un ranking conocido, que es el de Shanghái, donde hay 36 universidades españolas, y de las 36, 35 son públicas. Y eso no es casual. Eso es fruto de que durante años las administraciones apostaron por estructuralmente dotar de financiación y de capacidad para que las universidades cumplieran con su misión. y eso ha hecho que tengamos ese volumen de universidades bien colocadas en el contexto nacional y particularmente en el internacional.
Se pega el tiempo tan rápido que me quedan un montón de preguntas por hacerle, pero hay alguna que no me aguanto las ganas, y es un problema muy concreto que tiene actualmente el universitario, y es el tema de la vivienda. Estudiar en Valencia es siempre muy atractivo, pero cada vez es más complicado. ¿Puede hacer algo la universidad en esta área?
A ver, hay una cuestión que creo que no podemos negar, y es que hay cuestiones que la universidad no puede resolver por sí misma, y no, nosotros no vamos a poder resolver directamente este problema, pero lo que sí podemos hacer es, en la medida de nuestras posibilidades, varias cuestiones que de hecho las comentamos en campaña. La primera es sensibilizar a las administraciones de la necesidad de establecer mecanismos en colaboración público-privada, si fuera necesario, para conseguir que haya mayores dotaciones de espacios de residencias o de habitacionales, sí, en este caso, en edificios o donde fuera, para que el estudiante tenga mayor capacidad. Ten presente también que el estudiante, este problema tampoco es solo estudiantil, afecta a toda la sociedad en su conjunto. O sea, que el problema de la vivienda es un problema transversal, no solo del estudiantado, pero particularmente del nuestro. Yo mismo vine a estudiar a Valencia, lo dije en alguna ocasión, yo soy de Ontinyent, pero claro, esto pasó hace muchos años y la situación no era la actual. Actualmente el problema es importante y nosotros creemos que podemos intentar, insisto, desde la colaboración y también con alguna medida apropiada interna, si es posible, facilitando acuerdos también, conseguir que este problema por lo menos se pueda mitigar.
Y ya para concluir, hablamos mucho últimamente de inteligencia artificial. Está presente en todos los ámbitos, la hemos descubierto en el ámbito profesional, en el personal y también en el universitario. ¿Cómo se integra la IA en la universidad sin perder pensamiento crítico?
Pues es un tema complicado y complejo, muy complejo, que no solo afecta a la universidad, como tú bien has dicho. De hecho, si echas la vista atrás, ChatGPT, por decir uno de los
motores, más famoso, sí.
Sí, el más famoso, y lleva entre nosotros 3-4 años escasos. ¿Dónde estaremos dentro de 5-6 y dentro de 10 y dentro de 15? Las universidades debemos de ser conscientes que hemos de liderar este proceso desde el punto de vista institucional, y la solución no es única, insisto, es compleja, pero nosotros no podemos negar esa realidad y tenemos que ser conscientes que hemos de abordarla.
Muy bien. La última, que la huella es personal. ¿Va a echar mucho de menos dar clases, rector?
Sí, sí, yo, como te he dicho, llevo más de 34 años. Yo tengo vocación como de profesor, obviamente, y lo echaré de menos.
Pues Juan Luis Gandía, nuevo rector de la Universidad de Valencia, muchísimas gracias. Le esperan por delante 6 años apasionantes.
Así será.
Que tenga usted mucha suerte y que consiga la universidad su propósito, que es cambiar vidas. Gracias.
Pues Carles, muchísimas gracias por vuestra invitación y estaremos en contacto. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿No te decides entre gimnasio y entrenador personal? Apúntate al Fit Center Alquería y disfruta de entrenamientos por objetivos personalizados para grupos muy reducidos. Elige tu horario y los días que prefieras y ponte en forma en una instalación única con los mejores entrenadores. Más información en alqueriadelbasket.com.
Cuando vas a un restaurante, ¿a qué te gustaría comer como cuando comes en casa? Esa cocina casera, tradicional y con sabor. Así somos en Los Gómez todos los días. En Valencia, San Vicente y calle Correos. Los Gómez. Reserva en grupogómez.es.
Centro Comercial Parque Albán. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Auto Ibermotor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán. ¿Sabes dónde puedo comprar las cortinas y los enrollables para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Cortinas, enrollables, estores, paneles japoneses y todo para tu casa en cortinas y ropa de hogar.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Visillo.
Están en Peris y Valero 135, Peseta Alexandre 88 y demás tiendas El Visillo.
Esta Semana Santa se escucha en COPE Valencia.
Este Jueves Santo sigue en directo a partir de las 7 de la tarde la Misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Valencia, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
Y el Viernes Santo a las 6 de la tarde, también en directo, la celebración de la Pasión desde la Catedral de Valencia.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE. Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Solemos hablar siempre de la magia de la radio. Bueno, y es verdad que es un medio que a todos nos apasiona, nos encanta, nos hace también mantener este contacto contigo, que estás ahí escuchándonos. Pero luego está la otra magia, la de verdad, la que nos desde chiquitines nos impacta, y es la de la que vamos a hablar a continuación. Es esa cosa que no se ve, que se siente, de lo imposible, lo inesperado, y que, bueno, consigue sorprendernos aunque pase delante de nuestros propios ojos. Esto es lo que nos propone un artista que tiene buen talante de dejarse caer por Valencia de vez en cuando. La verdad es que bastante a menudo, una vez al año, no nos suele fallar. Y es el mago Jorge Blas, que llega a Valencia desde hoy mismo y hasta el día 5 con su espectáculo Ilusionarte. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carlos, hoy encantado. Joder, qué maravilla.
Un placer siempre que nos vengas a visitar, oye, y que además tengas la capacidad de inventarte espectáculos nuevos. Porque ya flipamos con flipar, ahora nos vamos a ilusionar con Ilusionarte, que se llama
desde
así, ¿no?
Desde luego, desde luego. Este show es muy distinto al anterior y me encanta poder crear nuevas cosas y traerlas a Valencia, porque es una tierra que, aparte, tengo familia aquí. O sea, que tengo primos, tengo tíos, y bueno, pues el público me encanta. Yo desde que era adolescente vine al Musafes, al Festival de Magia del Musafes, con 15 años y no he parado de venir desde entonces.
O sea, tú empezaste siendo un chavalín, ¿no?
Fíjate, yo con 12 ya empecé a trastear, luego estudié psicología, pero nunca me dediqué a la psicología y me puse a actuar en sitios, bueno, bastante precoz, sí.
Bueno, y también te ha permitido toda esa precocidad o esa trayectoria, bueno, crear espectáculos muy diferentes, de grandes ilusiones, de como los que vemos a veces en televisión, otros más íntimos como este, bueno, y irte también prodigando en todas las facetas que te ofrece la magia, ¿no?
Claro, claro, la magia es muy amplia, puedes hacer magia, pues fíjate, he hecho magia en televisión, he hecho magia en teatro, he hecho magia a través de Zoom o de plataformas online en la pandemia. He hecho magia en un estadio de fútbol, en el Civitas Metropolitano, hice una ilusión para 70.000 personas. O sea, que la magia puede llegar a muchos públicos en muchos formatos distintos.
Bueno, ¿no? Y hasta en radio has hecho magia.
Es verdad.
Que sin ver, la gente en su casa sin ver nada, ha flipado.
Pero es que la radio tiene ese poder mágico que decías. Es que te lo imaginas y de hecho lo agrandas en tu mente y es una pasada.
Qué bueno. Oye, esto de que sea un espectáculo con más cercanía o más íntimo, ¿qué significa? A ver.
Bueno, este show es una declaración de amor a la magia, porque yo quería hacer un show que fuera esencia, que fuera ir a la pura emoción de la magia, y estoy contento porque aquí no hay aderezos, no hay cajas, bailarinas, no hay... No, estoy solo en el escenario. Si fuera músico sería un unplugged. Esto es desenchufado, porque es verdad que la magia vista de esta forma es un reto también, porque claro, no puedes enmascarar nada, no puedes maquillar fallos o posibles... No, aquí tú estás solo ante el peligro, con el público, con la luz, todo el mundo mirándote, y tienes que durante 1 hora y 20 dejarles con la boca abierta, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿qué tardas tú en crear un truco que tengas en la cabeza? Esto lo voy a hacer así, ensayarlo y que te quede tan redondo para que nadie sepa cómo se hace eso y poderlo poner en un espectáculo.
Claro, pues hay un proceso. Puede haber semanas, meses, incluso a veces años. O sea, que hay juegos que se atascan y que tienes que seguir ahí
y que luchando, no te salen a la primera.
Y no te salen. Y luego es muy importante que cuando lo presentas por primera vez, claro, está en embrión, ¿no? O sea, todavía no sabes cómo va a reaccionar el público, si le va a gustar, si lo va a entender, porque muchas veces no está claro. Y en las primeras funciones se va definiendo y ya llega un punto en el que lo llegas a entender. Pero eso tiene que pasar tiempo. O sea, que meses o años seguro, hasta que de verdad tienes un número redondo como me gusta, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿qué tiene o qué sigue teniendo todavía la magia para sorprenderte a ti mismo? como mago, evidentemente, pues tú creas tus historias, pero también como espectador, también, aunque conozcas un poco la dinámica, también te sorprendes cuando ves un
buen número. Es que es apasionante porque cuando el público ve magia, se transforma de alguna forma. O sea, tú les propones algo que no es real, porque es ficción, claro, es un acto artístico, ¿no? Tú,
sí.
Pero ellos entran en ese mundo y claro, hay un momento en el que cualquier cosa puede suceder. Y eso es muy poderoso, ¿no? En el show hacemos un juego con tres alianzas de tres espectadores, tres anillos, que se enlazan delante de ellos y están enlazados. O sea, tres anillos de tres personas se enlazan y no pueden salir. Y los miran, los tocan.
Que ni siquiera son tuyos.
Claro. Y eso es muy fuerte, porque hay un momento de que ves las caras del público y dicen, pues que esto no puede ser, ¿cómo es posible? ¿No? Y eso para mí es lo mejor, que consigues desconectar de la realidad, que consigues proponerles algo que les hace volver a recuperar la inocencia. Esa inocencia que tenemos de niños que anhelamos tanto, pues la magia lo consigue.
Cuidado si vais a ver el espectáculo de Jorge, que igual salís casados, pero con otro.
Con otro, sí. No, y con varios años menos, ¿eh? O sea, eso seguro. La magia te rejuvenece.
Oye, Jorge, ¿cuándo fue la última vez que a ti algo te dejó con la boca abierta?
Jo, pues muchas veces, pero relacionado con la magia, pues sí, mira, claro, por ejemplo, claro. En Las Vegas está David Copperfield, que es buen amigo, he colaborado con él, y él hace una magia alucinante con un coche que aparece de pronto de la nada, y yo recuerdo que me sacó una vez, cuando no nos conocíamos aún, me sacó para ese truco, y yo estaba mirando a todas partes menos
claro,
donde tenía que mirar,
claro.
Y sus ayudantes me dijeron, mira para allá. Dijo, este quiere saber más de lo que tal. Y luego lo he visto muchas veces y tal, pero eso me impactó muchísimo, hace aparecer un Cadillac antiguo en medio del público, es una pasada.
¿Y cómo eres tú como espectador? ¿Eres así de escudriñador o te dejas llevar por la magia justamente,
no,
por la ilusión?
Yo soy muy tímido y de verdad, o sea, a mí no me gusta que me saquen ni que... Pasa que era David Copperfield, ¿cómo no voy a salir? Por eso yo en el show no saco a nadie a traición. Yo digo siempre, ¿quién quiere participar? Y los que quieren, pues suben o participan. El que viene que no quiere tal, yo le dejo en la butaca que nadie le moleste y que disfrute el show. Es un pacto que yo tengo con el público y que funciona muy bien, porque al final el que sale, que quiere, pues lo disfruta y lo disfrutamos todos, ¿no?
Claro. Oye, en un mundo donde ahora todo se explica por internet, que es una cosa, bueno, que te acerca a la magia, pero a la vez, no sé, a mí me da un poco de distancia. ¿Es más difícil mantener la ilusión?
Bueno, yo creo que tenemos que recuperarla poco a poco, que hay muchas noticias desilusionantes, yeah. Y que lo que hace falta es eso, desconectar, pensar que todo puede ir a mejor, ¿no? A mí me encanta, estuve en Islandia hace un par de años y tienen un dicho que Zeta Redast, que quiere decir, al final todo va a salir bien. Pues la magia es eso un poco, ¿no? Es pues un momento en el que te conviertes en niño y hay pues una alegría inmensa. Yo veo a la gente transformada, pero yo les espero a la salida y saludo a todo el teatro saliendo del teatro, y yo veo las caras y veo que algo se transforma en ellos. Eso es lo más grande.
Claro, yo entiendo que cuando alguien sale de ahí pensando, ¿cómo lo ha hecho? Pues ahí ya tú ya has ganado, ¿no?
Claro, ¿no? Efectivamente, el cómo lo ha hecho es algo que he escuchado mucho. Y luego los escépticos. Tú ves, en el inicio del show yo ya localizo a dos o tres que están hablando con el de al lado, diciendo, mira, yo creo que eso es así. Tal. Y ves que poco a poco se van relajando y que muy pocos escépticos llegan al final del show siendo escépticos.
Yo he visto en alguna ocasión, sí, que parece que jugáis un juego del ratón y el gato, creyéndose ellos que ya te han pillado, ya está claro, ya te han pillado, pero luego le dais la vuelta de alguna manera y dices, que has pillado tú, pero
claro,
bueno.
Es que esto, claro, la magia lleva, pues fíjate, empezó en el antiguo Egipto, o sea, más de 2.500 años antes de Cristo, lleva más de 4.000 años pensando ingenios, formas de desviar la atención, de sorprender a la mente. No es que seamos muy listos, es que tenemos una larga historia y la magia ha evolucionado mucho y siempre con ese ingenio detrás, ¿no? De hacer cosas imposibles pero con procedimientos naturales.
Bueno, yo quiero acabar con esta charla porque quiero que me hagas algún truquito.
Sí.
Llevas esto toda la vida, entonces, bueno, pues tenemos aquí a un Jorge que ha pasado por su infancia, por su adolescencia y ahora pues ya en la adultez. ¿Estás en tu mejor momento como mago o todavía tienes la ilusión de que alguna cosa se te ocurra para seguir sorprendiendo a la gente y a ti mismo?
Pues mira, precisamente, y no te voy a desvelar nada, pero tiene que ver con mi próximo show. el estar en el mejor momento. O sea, yo estoy trabajando ahora mucho para estar en mi mejor momento.
Qué bien.
Así que has hecho fantástico. Una especie de predicción, ¿eh? Nos veremos dentro de uno o dos años.
Todo se pega, todo se pega.
Y iremos, mira, lo hablamos antes de nadie, antes que nadie.
Bueno, recordamos que desde hoy mismo día 1 hasta el día 5, Jorge Blas está en Valencia, en el Teatro Olimpia.
Eso es.
Con el espectáculo Ilusionarte. Así que, oye, estamos en unas fechas de vacaciones, fiestita, tal y cual. Aprovecha el momento, vete al teatro, vas a ver un gran espectáculo y disfruta en familia, porque esto es para
planazo.
Todas las edades.
Un planazo y yo te voy a hacer un avance, ya verás.
Venga, va,
mira,
un truquito.
Tengo una baraja y además lo va a ver la cámara que está aquí con Martina, que nos ha colocado la cámara esta maravillosa. Hay una baraja, entonces todos lo podéis ver bien. Tú también. Quiero que me digas alto cuando quieras y yo me voy a parar, ¿vale? Lo voy a hacer muy despacio.
Venga.
Dime alto y yo
alto.
Paro. Ahí. ¿Lo recuerdas bien?
Claro.
Recuerdas la carta, no la olvidas, ¿eh?
No, nada, absolutamente.
También los que lo estáis viendo a través de las redes, ¿vale?
Muy bien.
No la olvides, ¿eh? Ahora, no perdáis de vista la baraja porque hay que poner la mente en blanco, ¿vale? Pero, ¡ay! La habéis puesto demasiado en blanco. Ahora toda la baraja es blanca. ¿Has visto eso? Todas las cartas, ya no hay cartas. Ahora son cartas blancas que no tienen índices, no tienen números,
no tienen nada.
Pero tú dirás, bueno, pero yo he visto una carta. Espera, he notado algo en mi bolsillo y si esto es cierto... Puede ser una pasada. ¿Puedes nombrar...? Mira, tengo una carta. ¿Puedes nombrar qué carta has visto?
Sí, era el 9 de corazones.
Esto es absolutamente increíble. Exactamente el 9 de corazones. Oye...
Bueno, a mí que saca el 9 me sorprende, pero que las cartas se vuelvan todas blancas...
Sí, sí, se han convertido en blancas. Ya no hay cartas, voy a tener que pintarlas otra vez. Pues son lienzos blancos. Pues mira, precisamente con una baraja con lienzos blancos hago en el espectáculo un número que es mi favorito porque es un juego para una sola persona. Cada día es distinta, nadie sabe quién va a ser.
Claro.
Sube al escenario esa persona y yo le hago vivir con unas cartas blancas una emoción que, bueno, a veces acaba en llanto, a veces acaba... Pero lo contagia todo el teatro y es una pasada. Esa es de mis favoritas.
Bueno,
conseguimos
pues
ilusionar a una persona y a todos los demás.
Habrá que ir, ¿eh? Desde hoy hasta el día 5, Teatro Olimpia, Jorge Blas, siempre haciéndonos flipar y siempre haciéndonos ilusionarnos con su espectáculo. Jorge, muchas gracias, mucha suerte.
Un placer. Os espero en el Olimpia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
Descubre la esencia de Alemania con Viajes La Reina. 8 días de Múnich a Berlín con salida el 11 de julio. Vuelos directos, hoteles seleccionados, comidas y excursiones incluidas con guía acompañante. No te quedes sin tu plaza. Infórmate en el 639-002-002. Viajes La Reina.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Esta Semana Santa se escucha en COPE Valencia.
Este Jueves Santo sigue en directo a partir de las 7 de la tarde la Misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Valencia, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
Y el Viernes Santo a las 6 de la tarde, también en directo, la celebración de la Pasión desde la Catedral de Valencia.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cada vez hablamos más de la salud del hígado, pero lo cierto es que sigue siendo uno de los grandes desconocidos para la mayoría de la población. Muchas enfermedades hepáticas avanzan de forma silenciosa, sin síntomas evidentes, y cuando dan la cara, en ocasiones, están ya en fases más avanzadas. En este contexto, la medicina ha dado un paso importante con herramientas diagnósticas no invasivas que permiten detectar y monitorizar estas patologías de una forma precoz. Una de las más destacadas es el FibroScan. Se trata de una prueba rápida, indolora y cada vez más utilizada en la práctica clínica. Así que para entender en qué consiste, para quién está indicada y qué papel juega en patologías tan frecuentes como el hígado graso, hoy nos acompaña el doctor John Ortiz, especialista de medicina interna del Hospital Quirón Salud Valencia. Doctor Ortiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Un placer que nos acompañe, doctor, para explicar qué es exactamente un FibroScan y por qué se ha convertido en una herramienta tan importante en el diagnóstico de enfermedades hepáticas.
A ver, pues un FibroScan es una especie de ecografía, usa un método físico bastante similar, que se usa aquí en la consulta, al pie de la camilla del enfermo, y nos permite valorar la salud del hígado. Nos permite ver si el hígado está aumentado, digamos, está aumentada su fibrosis, la dureza del mismo, que eso pasa en cualquier enfermedad que inflame de manera crónica el hígado, en el proceso en el que el hígado empieza a fallar, y nos mide también medir una cosa muy interesante con lo que has hablado, que es medir la cantidad de grasa que tiene ese hígado.
Claro, esto es bastante diferente, ¿no?, a lo de la biopsia hepática, que es otra herramienta, ¿no?, de la que ustedes disponen justamente para analizar, ¿no?, el estado de un hígado cualquiera, ¿no?
Claro, la biopsia hepática sería el método definitivo para diagnosticar lo que le está pasando a ese hígado, para medir la cantidad de grasa, etcétera, pero es un método que hay que pinchar un hígado, hace falta anestesia local, tiene que hacerlo un radiólogo o un médico que esté entrenado en ello, y no es una situación, no es una cosa tan fácil. En un FibroScan, sin embargo, nos da una información muy complementaria a esto. Muchas veces sí que es verdad que hay que llegar a la biopsia hepática, pero cada vez menos según se van afinando este tipo de técnicas. Y se hace en 5 o 10 minutos en la propia consulta y no hace falta que venga el paciente, que ingrese, que tengas que hacerle una biopsia, que se quede en observación, etcétera.
Claro. ¿Y esta prueba exactamente qué mide, doctor?
Pues mide dos cosas. Esto mide la fibrosis del hígado, que es cómo de duro está ese hígado. Cuanto más duro está el hígado, ya sea por una hepatitis C, sea por un hígado graso, sea por el motivo que sea, esa fibrosis es uno de los dos datos que nos da, va subiendo, ¿vale? Y eso nos lo permite hacer en 5 minutos, y a la vez que me está midiendo este parámetro, que es el que se ha hecho toda la vida con las ecografías, con otros fibroscanes más antiguos, también nos permite medir con una cosa que se llama CAP, CAP, la cantidad de grasa que tiene ese hígado, que eso sí que se puede ir monitorizando con el tiempo.
Justamente de esto últimamente se habla mucho, ¿no? De esto del hígado graso, que está también muy ligado al estilo de vida. ¿Qué papel tiene el FibroScan en la detección y en el seguimiento de esta enfermedad y cómo nos puede ayudar a reducir esa grasa que permanece ahí en el hígado?
Pues eso, lo que más un poquito lo que hemos hablado, pero yendo más al grano, cuando tú tienes una cantidad de grasa muy alta en el hígado, antes de que el hígado empiece a subir la fibrosis, digamos antes de que empiece a enfermar, nos permite hacer cosas a nivel de dieta, de estilo de vida, incluso de tratamientos a día de hoy que también existen para esto, para evitar que ese hígado enferme con el paso de los años. Entonces nos permite, digamos, hacer una medicina preventiva respecto a que la enfermedad hepática, antes de que la enfermedad hepática se manifieste.
Claro, porque el hígado graso no da ningún tipo de síntomas, ¿no? Uno lo puede tener así y no enterarse de nada, ¿no?
Exacto. El hígado graso se relaciona mucho con otras enfermedades, como es la obesidad, como es la diabetes mellitus tipo 2, como la hipertensión. También hay muchos factores, hay muy importante el factor genético, y muchas veces son personas que hacen vida normal, se encuentran sanas, hacen deporte, etcétera, pero que es que tiene una cantidad de grasa en el hígado alta, incluso también quiere decir que hay cantidad de grasa alta en otros órganos. Esto sí que hace que a largo plazo haya más infartos, más ictus y más problemas hepáticos.
¿Tiene buen diagnóstico? Es decir, ¿se puede revertir ese hígado graso? ¿Tiene una buena solución con los actuales tratamientos?
Eso es lo más importante, que aparte de la dieta y el estilo de vida, hay fármacos para revertir el hígado graso y para quitar grasa, digamos, de los órganos, de la grasa visceral, y eso que nos permite hacer una medicina activa para evitar que la enfermedad aparezca.
Por tanto, si estamos ante una enfermedad que no da síntomas, ¿qué perfil de paciente debería plantearse hacerse este tipo de pruebas? Y no sé, ¿qué mensaje le daría usted a la población sobre la importancia de cuidar más la salud hepática?
Pues hay dos tipos de pacientes, los que ya tienen una enfermedad hepática diagnosticada, los que tienen una hepatitis B, una hepatitis C, alguna enfermedad que afecta a su hígado, etcétera. Y luego la segunda parte, que es la más importante y la más amplia, que son los pacientes porque tienen sobrepeso u obesidad, incluso aunque no tengan diabetes, los pacientes que tienen diabetes tipo 2, los pacientes que son hipertensos, que tienen ácido úrico alto, todos aquellos que tengan algún problema vascular, porque todas estas cosas van muy asociadas, no estaría de más hacer un fibroscan para valorar eso, la cantidad de grasa que hay en los órganos, en este caso en el hígado, y para ver si la salud del hígado, si la fibrosis ya está presente o no.
Ya por último, doctor, permítame que le pida, por favor, algún consejo para la gente que, bueno, pues que está perfectamente sana. Se haya hecho uno el fibroscan, no tiene ningún problema. ¿Cómo podemos mantener alejado nuestro hígado esos problemas como el hígado graso?
Pues, a ver, lo más frecuente y lo que está más, tiene más evidencia científica a día de hoy, más en nuestro país, es hacer una dieta mediterránea y evitar los tóxicos, evitar el tabaco, evitar el alcohol, etcétera, y hacer ejercicio por lo menos 3 o 5 veces por semana. Y si en vez de 3 o 5 son 2, siempre se ha visto recientemente que es mejor hacer una que ninguna, 2 que una, etcétera.
Claro. Pues el doctor John Ortiz, especialista en medicina interna del Hospital Quirón Salud Valencia, muchísimas gracias, ha sido un placer.
A vosotros, un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. Esta Semana Santa se escucha en COPE Valencia.
Este Jueves Santo sigue en directo, a partir de las 7 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor, desde la Catedral de Valencia, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
Y el Viernes Santo, a las 6 de la tarde, también en directo, la celebración de la Pasión, desde la Catedral de Valencia.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Cansada de trabajar para otros? Es tu momento. En Remax Oroya puedes ser agente inmobiliaria asociada y construir tu propio futuro. Formación, apoyo y una marca líder mundial te acompañan para llegar tan lejos como quieras. Remax Oroya, tu éxito está en tus manos. Entra en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
¿Quieres vender tu propiedad? ¿Buscas profesionalidad y efectividad? Benirroch Inmobiliaria es tu opción. Vendemos tu propiedad sin coste inmobiliario para que tú obtengas el máximo beneficio. Benirroch.es. En Valencia, Blasco Ibáñez 116. Benirroch.es.
Llega Forja, el nuevo restaurante que ensalza la cocina mediterránea frente al aeropuerto de Manises. Carnes y pescados a la brasa y arroces a leña bajo el asesoramiento gastronómico de Grupo Montoro. Abierto todos los días y durante el fin de semana, exclusivo ambiente con espectáculo en directo. Forja, en el Sky Business Center de Manises. Información y reservas en forjarestaurante.com.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta Santa Casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión.
Dios, mira, una hojita y luego bullet points y poco más, ¿sabes? O sea, que quiero decir.
Al final, la dirección deportiva, tenga el nombre que tenga, tiene los límites económicos que establezca Singapur.
Si vosotros de verdad creéis que Corberán, siendo de Cheste, no iba a coger el Valencia, yo salgo ya del estudio y me voy.
De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
COPE Valencia.
Estar informado.
La verdad es que es una realidad que en el mundo de la hostelería, bueno, y también en el ámbito privado, hay muchísima comida en buen estado que se va a la basura. Esto se quiere corregir con la conocida como Ley del Tupper. Saludos de Carles Villeta. Vamos a conocer con detalle en qué consiste una práctica más o menos habitual desde hacía un tiempo a través de nuestros restaurantes que ya te ofrecen esa posibilidad, pero que digamos que a partir de ahora, de este mes de abril de este 2026, se formaliza y va a ser ya, digamos, incluso una obligación para los hosteleros. Vamos a hablar enseguida con Rafa Ferrando, que es el secretario general de Conostur, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana, para que nos cuente cómo se aplica esto ya a partir de mañana mismo. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Explícanos esto con detalle, porque es verdad que esta ley yo tenía claro que ya existía hace un año, pero parece que ahora, digamos, toma una forma más rotunda, ¿no?
Sí, a ver, esta ley se aprobó efectivamente, como bien has dicho, hace un año. Esta ley estableció una serie, digamos, de obligaciones. Bueno, a ver, el objetivo de la ley principalmente es reducir el excedente alimentario en los establecimientos de alimentación en general y en concreto también en nuestro sector para los establecimientos de hostelería y restauración. Uh-huh. Entonces, en aquel momento cuando salió la ley, lo que, digamos, lo más sonado es que se formalizó algo que los locales ya hacían por costumbre, que era que en caso de que hubiese un excedente alimentario en ese momento, te pudieras llevar, el cliente se pudiera llevar, digamos, ese excedente, ¿no? Que era algo que los locales por costumbre solían ya hacer, pero bueno, se formalizó por ley. Y se aprovechó para indicar también que esa forma de llevarse ese excedente que sobrase en esa comida, pongamos una familia, sobra comida y tú te puedes llevar, entonces el establecimiento tiene que facilitarte la posibilidad de que tú esa comida te la lleves en un envase, que además aprovechó para decir, bueno, pues que sea un envase reutilizable, reciclable, y en principio, si tiene que ser de plástico de un solo uso, pues ahí sí que se establecía el que se pudiese cobrar. ¿Por qué? Porque lo que también se permitió es unir esta normativa con la normativa de envases y de sostenibilidad, que lo que quiere es reducir la utilización de los envases de plástico de un solo uso. Entonces, uh-huh, se formalizó, digamos, eso. Entonces, ¿qué es lo que entrará en vigor? ¿No? Que es un poco lo que parece que ahora diga, no, es que ahora entra en vigor. No, ahora lo que entra en vigor es que esa ley, que salió hace un año, estableció un año para que determinada tipología de establecimientos tenga que cumplir una serie de obligaciones específicas. Es decir, esa ley dijo, aquellos establecimientos que tengan más de 1.300 metros cuadrados de superficie útil, es decir, de superficie con clientes, no de descontando almacenes, cuartos de baño, etcétera, y aquellos que no sean micropymes, es decir, aquellas empresas que tengan más de 10 trabajadores y un nivel de facturación de más de 2 millones, pues tienen que cumplir una serie de obligaciones añadidas, que es, tienen que disponer de un plan de aplicación de ese desperdicio alimentario, es decir, tienen que tener un protocolo, llamarlo de alguna manera, un documento en el cual se indique qué medidas pone en marcha el establecimiento para evitar que se produzca ese desperdicio alimentario, uh-huh, es decir, pues qué hace el local para gestionar bien pues aquello que compra, que tiene que ajustar los menús, utilizar de alguna manera, gestionarse bien, ¿no? Gestionarse bien a nivel de pues menús, a nivel de compras, de stocks, etcétera, y luego en ese plan también se tiene que recoger el qué se hace en el caso de que hay excedente, es decir, pues si lo dedicas a la gestión, que es lo que dice la norma, como primera prioridad, es decir, lo dedico bien para a lo mejor hacer otros platos en el sentido de otro tipo de tapas.
Sí, toda la vida, si sobra pollo asado, reutilizar, hago croquetas.
Efectivamente, efectivamente, vale. Efectivamente, sí señor. Y si no, pues bueno, tú tienes que donarlo a ese excedente a entidades de ONG. Entonces, esa es una de las obligaciones que este tipo de locales con estas dimensiones y con estas características tenían un año para adaptarse y para hacer para disponer de ese plan de prevención del desperdicio alimentario, y luego también estos locales, como una de sus principales prioridades después de esta gestión es la donación de los alimentos, pues tienen que fomentar el tener acuerdos con ONGs o con entidades sociales para derivar, digamos, ese excedente alimentario. Sí, eso es lo que establece, digamos, la norma como que es lo que entra en vigor a partir de mañana 2 de abril, ¿no? Pero es verdad que esta ley ya lleva un año, quiero decir.
Queda claro, Rafa. Yo lo que te quería preguntar también, aparte de, ¿sí? de bueno, pues que esto que se, digamos que se organice adecuadamente a través de esta ley, es la uh-huh. respuesta del público. ¿Cómo somos en general uh-huh. los valencianos cuando tenemos que pedirle al establecimiento nuestro habitual, restaurante, bar, lo que sea, que nos pongan uh-huh. en un tupper lo que nos ha sobrado del plato? ¿Lo solemos hacer? ¿Nos da reparo o preferimos que nos lo ofrezca el propio restaurante y así evitamos uh-huh. ese posible sí. mal trago?
Porque a ver, yo creo
que
muchas...
que tiene ciertas, no sé, reticencias, ¿no?
Sí, a lo mejor hay gente que tiene reticencia porque, bueno, pues puede ser o puede pensar que a lo mejor no es algo propio, ¿no?, de hacerlo. Pero sí que es verdad que en este caso y con esta ley y anteriormente a esta ley es el propio establecimiento el que lo ofrece, el que porque a lo que le interesa al establecimiento es que al final lo que ha consumido el cliente y que a lo mejor ha estado de excedente, pues que de alguna manera se lo lleve.
Claro,
es decir,
si
porque
pagado,
al final primero
lo
ha pagado, es decir, que es un servicio que tú has dado. Y segundo, es que por cuestión, ya te digo, es que por costumbre el propio establecimiento es el que ofrece y le dice, pues si quiere usted se lo pongo en un recipiente y se lo lleva. O sea que, porque ya te digo, es que lo que ha hecho esta ley al final es formalizar una práctica y una costumbre
habitual,
que se solía hacer. Con lo cual, muchas veces el cliente puede a lo mejor sentirse un poquito cohibido y decir, ostras, no sé si decir algo o no, pero es que muchas veces nace del propio establecimiento, que es el propio que te dice, pues mira, ¿quieres llevártelo?
Claro.
¿Sabes? O sea que...
Pues anda que no está buena la paella de mediodía para por la noche.
Por eso.
Pues nada, me parece fenomenal, sobre todo que efectivamente ya sabíamos que nuestros restaurantes ya lo hacían de manera habitual. Bueno, ahora se pone en una ley ya, digamos, más fija para todo el mundo y que efectivamente todos colaboremos en que haya menos desperdicio de comida. Rafa Ferrando, desde Conostur, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Igualmente, un placer. Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado. Esta Semana Santa se escucha en COPE Valencia.
Este Jueves Santo sigue en directo, a partir de las 7 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor, desde la Catedral de Valencia, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
Y el Viernes Santo, a las 6 de la tarde, también en directo, la celebración de la Pasión, desde la Catedral de Valencia.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Enamórate
de la primavera de Nuevo Centro,
del color, de la naturaleza, de las nuevas líneas, de toda la moda.
Ha llegado el momento de disfrutar, de vivir todo a tope,
de sentirse único.
Enamórate siempre en Nuevo Centro.
¿Tus hijos sueñan a lo grande?
En el Colegio Más Camarena soñamos a lo grande con un proyecto educativo único, innovador y con valores. Somos colegio internacional desde infantil hasta bachillerato. Reserva tu visita personalizada en colegiomascamarena.es.
Educating for the future.
¿Qué hace, bestia?
¡Ah! ¡Que se ha roto el ventilador y con la hélice de la avioneta!
¡Que no se te vaya la cabeza con el calor! El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
Estamos en Avenida País Valenciano 4, Sedaví.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Vuelven las oportunidades de Tresillos en Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Esta primavera vive la emoción de la Semana Santa Marinera de Valencia. Acércate al sentimiento y la devoción de los barrios del marítimo. Del 27 de marzo al 5 de abril. Calles llenas de historia, procesiones únicas y una tradición singular llena de pasión. Semana Santa Marinera de Valencia. Ven y siéntela. Concejalía de Fiestas y Tradiciones. Ayuntamiento de Valencia.
En Asensio Odontología Avanzada tenemos una pasión, tu sonrisa. Con la última tecnología en implantología, ortodoncia invisible y estética dental, te ayudamos a conseguir la sonrisa que te mereces. Elige innovación, vanguardia, confianza y cercanía. Elige Asensio.
En Valencia, Avenida del Cid 11.